Bienvenidos a todos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 7 de junio del año 2017. Bueno, pues vamos a seguir estudiando, hermanos, el Catecismo de los Santos de Dios. Ya sabéis que quien lo quiera tener por escrito, en formato de libro electrónico PDF, lo puede descargar gratuitamente desde mi sitio web. El otro día nos quedamos en el punto número 51 del Catecismo. El hermano Abuada, como siempre, pues va a colaborar en la lectura de los pasajes. Bien, pues la pregunta número 51 del Catecismo es la siguiente. ¿Regresará Jesucristo a la tierra? Pues la respuesta es un rotundo sí. Jesús dijo que vendrá del cielo con gran poder y gloria inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Él va a venir a la tierra. Como vamos a ver el texto que vale el hermano Abuada, que es Mateo 24, versos 29 y 30. Bueno, también deciros que la traducción, la versión de la Biblia que estamos leyendo en este catecismo, es el Nuevo Testamento de los Santos de Dios. Esta traducción que hice hace unos meses y que es, yo considero, la mejor traducción que existe actualmente en el mundo en lengua española. Así que quien no la tenga todavía la puede descargar. También os recomiendo que os bajéis la última actualización. Ya que hice la corrección de un pasaje el otro día, os recomiendo que lo bajéis en la última actualización.
E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran resplandor.
Gracias, hermano Abuada. Como podéis ver, Jesús dijo bien clarito en ese texto que ha leído que vendrá inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Todas las tribus de la tierra se lamentarán y le verán llegar en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Ahí cuando habla de las nubes del cielo se refiere a naves voladoras, a estos carros de Dios que se cuentan por veintenas de millares, estas naves voladoras del reino de los cielos, ovnis, como lo queréis llamar, pues estas son las famosas nubes voladoras que menciona la Biblia. Y en una de ellas pues va a venir el propio Señor Jesús acompañado por miles y miles de ángeles, los cuales vendrán también en multitud de nubes voladoras, en multitud de naves. Entramos ahora, por tanto, en el punto 52 del Catecismo. ¿Qué sucederá cuando Jesús regrese del cielo inmediatamente después de la tribulación? Pues Jesús lo que va a hacer es enviar a sus ángeles y con gran sonido de trompeta reunirá a sus escogidos. Vamos a leerlo en el verso 31, de aquí de Mateo 24.
Y enviará sus mensajeros con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro.
Gracias, hermano, por la lectura. Como podéis ver, ahí Jesús lo dijo bien clarito, que después, no antes, sino después de esa tribulación, esa gran persecución contra los santos de Dios, contra la Iglesia, va a enviar a sus ángeles, a sus escogidos, y va a reunir a los escogidos. Y entramos ahora a la número 53 del Catecismo, que es, lógicamente, quiénes son esos escogidos de Dios mencionados en el verso 31. Pues los escogidos son únicamente los verdaderos cristianos, los que forman la Iglesia de Cristo. Va a leerlo el hermano Abuada unos cuantos pasajes muy importantes que demuestran sin ningún género de dudas, de forma irrefutable, que los escogidos, los elegidos mencionados en el Nuevo Testamento, son siempre los verdaderos cristianos que forman la Iglesia. Va a leer el hermano Abuada Mateo 22, 14, 24, 12, Lucas 18, 7, Romanos 8, 33, Colosenses 3, 12 y 2 de Timoteo 2, 10.
Mateo 22, 14, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Verso 24-22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Y acaso, Lucas 18, 7, y acaso el poderoso no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? Romanos 8, 33, ¿quién acusará a los escogidos del poderoso? El poderoso es el que nos declara justos. Colosenses 3:12, vestíos pues como escogidos del poderoso, apartados para el poderoso y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Colosenses 2:10, por tanto, todo lo soporto por a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación, que es por medio de Cristo Jesús, con un resplandor eterno.
Gracias, hermano, por la lectura. Como podéis ver, todos esos textos que ha leído el hermano dicen bien clarito que los escogidos son la Iglesia. Cuando alguien nos venga diciendo que los escogidos, los elegidos mencionados en Mateo 24:31, no son la Iglesia de Cristo, podréis decir en la cara que es un auténtico embustero e hijo del diablo. Porque el Nuevo Testamento dice bien claro que son los miembros de la Iglesia de Cristo. Jesús va a reunir a su Iglesia después de la tribulación de aquellos días, cuando Él venga en gloria a la tierra. Más claro no puede ser ese texto de Mateo 24:31. Y esos pasajes que ha leído el hermano Abuada lo confirman. Que los elegidos, los escogidos de Cristo, son los verdaderos cristianos, que forman la Iglesia. Entramos, por tanto, ahora en la pregunta número 54, que dice lo siguiente. Esos escogidos de Mateo 24:31, ¿son los judíos? La respuesta es un rotundo no, porque ya hemos visto que los escogidos de Dios y de Cristo son los verdaderos cristianos que forman la Iglesia, sean de origen judío o de origen gentil. Los judíos que rechazan a Jesús, de ninguna manera son los escogidos de Cristo. ¿Cómo un judío anticristiano que rechaza a Jesús como el Mesías verdadero va a ser un escogido de Dios? Eso es de lo más ridículo, de lo más absurdo, de lo más diabólico que se pueda enseñar. Y hay montones de evangelocos, pentecostaloides, pentecostalocos, que enseñan todavía esa monstruosidad de que los escogidos mencionados en Mateo 24:31 son los judíos, cuando resulta que el propio Jesús dijo que son su Iglesia y los apóstoles dijeron lo mismo. Entramos ahora, por tanto, en la pregunta número 55, que dice lo siguiente. ¿Dónde serán reunidos los escogidos de Cristo? Pues serán reunidos en el cielo, es decir, en la atmósfera terrestre, en el aire. Así lo dijo Jesús en Mateo 24:31. Enviará a sus ángeles y con gran voz de trompeta reunirá a sus escogidos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Está hablando del aire, de la atmósfera. Ahí va a ocurrir la reunión de la Iglesia con Jesús. En el aire, en el cielo. No en la tierra, no está hablando de la reunión de Israel en su tierra, no lo está mencionando ahí ese texto por ninguna parte. Está hablando de la reunión de los escogidos que forman la Iglesia en el aire, en el cielo. Se van a reunir con Jesús, serán arrebatados, como vamos a ver ahora en el siguiente punto, serán arrebatados en naves voladoras, en nubes, para recibir a Cristo en el aire, que es lo que vamos a ver ahora en el punto número 56 del catecismo, cuya pregunta es la siguiente. ¿Esa reunión de los escogidos será el arrebatamiento de la Iglesia de Cristo? Pues claro que sí. Los escogidos de Cristo, es decir, la Iglesia de Cristo, serán arrebatados en nubes voladoras y reunidos con Jesús en el aire, en la atmósfera, cuando Él venga en gloria, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Vamos a verlo en el famoso pasaje del arrebatamiento o rapto de la Iglesia, mencionado por Pablo en 1 Tesalonicenses 4, versos 15 al 17.
Conforme a lo dicho por el amo, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del amo, de ninguna manera nos adelantaremos a los que durmieron. porque el amo mismo con una llamada poderosa, con su llamada de jefe de los ángeles y al sonido de la trompeta del poderoso, descenderá del cielo y los muertos unidos a Cristo resucitarán primero. Seguidamente nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al amo en la atmósfera. Y de esta manera estaremos siempre con el amo.
Gracias, hermano, por la lectura. Entramos ahora, por tanto, en el punto 57 del Catecismo. ¿Cuándo sucederá el arrebatamiento de la Iglesia de Cristo? Conocido también como el rapto. Pues ya hemos visto, ya he dicho anteriormente que el arrebatamiento o reunión de los escogidos va a ocurrir cuando Jesús venga en gloria inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Ya lo leyó antes el hermano Abuada en Mateo 24, 29 al 31, palabras de Jesús, o en 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17, que fueron palabras del apóstol Pablo. Esto significa que todos aquellos, fijaos, todos aquellos evangelocos, que son miembros del sí, a todos estos apóstatas, que enseñan y creen y esperan el arrebatamiento o rapto de la Iglesia antes de una tribulación de 7 años, han sido engañados por Satanás y no son seguidores de la doctrina de Cristo. O dicho en otras palabras, no son verdaderos cristianos. Entramos ahora en el punto número 28 del Catecismo. ¿Qué sucederá cuando Jesús venga en gloria y su Iglesia sea arrebatada? La Iglesia de Cristo será arrebatada inmediatamente después de la tribulación de aquellos días para recibir a Cristo en el aire. Y desde el aire, desde la atmósfera, le acompañarán a Jesús en su descenso glorioso y triunfal a la tierra para juzgar a todas las naciones. Como enseñó Jesús en Mateo 25, 31 al 46, en este texto dijo que cuando Él venga en gloria, cuando venga el Hijo del Hombre y todos los santos ángeles con Él, se sentará en su trono de gloria, serán reunidas delante de Él todas las naciones y va a juzgar a las naciones, a los seres humanos que hayan quedado vivos en la tierra, serán juzgados, las ovejas, como sabéis, las ovejas, los que ayudaron a los verdaderos cristianos, tuvieron misericordia con ellos, entrarán en el reino de Dios para repoblar la tierra. Y los cabritos, es decir, los malvados, los que no quisieron tener misericordia con los verdaderos cristianos perseguidos, pues serán arrojados al fuego eterno, donde serán destruidos en cuerpo y alma. Eso es lo que va a ocurrir después de la segunda venida de Cristo. En 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17, que lo ha leído antes el hermano Abuada, que es cuando ocurra el arrebatamiento, saldrá la Iglesia volando para recibir a Cristo en el aire. Serán arrebatados en esas naves voladoras para encontrarse con el Señor Jesús en la atmósfera, en el aire. En 1 Tesalonicenses 3, 13, ahí donde lo dice bien clarito que vendrá Cristo con todos sus santos, es decir, con la Iglesia y con los ángeles. Entramos ahora en el punto número 59 del Catecismo, cuya pregunta es, ¿qué hará Jesús cuando venga en gloria? Pues Jesús va a descender de forma física y completamente visible sobre el Monte de los Olivos. Sabéis que el Monte de los Olivos está en Jerusalén, al lado de Jerusalén. Y va a descender con todos sus santos, es decir, con sus santos ángeles y con su Iglesia. Recordad que la palabra santos en la Biblia se aplica tanto a los ángeles de Dios como a la Iglesia de Cristo, a nosotros los cristianos. Cuando se habla de la venida del Señor Jesús con todos sus santos, por lo tanto se refiere, repito, tanto a los ángeles como a su Iglesia. Y es entonces cuando Jesús va a comenzar a gobernar, a reinar, desde la ciudad terrenal de Jerusalén, sobre todas las naciones de la tierra. Jerusalén se va a convertir en la capital mundial, en la capital del mundo, desde la cual Jesús va a gobernar a todas las naciones. Esto lo podemos leer en Zacarías capítulo 14, versos 1 al 16, y bueno, son muchos pasajes, os recomiendo que leáis esta gran profecía, y bueno, es muy importante. Es una profecía tremenda que habla de la futura segunda venida de Cristo, y entonces es cuando Jerusalén será convertida en la capital del mundo. Cristo va a gobernar desde ella. Y todos los años los que hayan quedado supervivientes en la tierra subirán a Jerusalén para dar reverencia a Jesús, al Rey de Reyes, y para celebrar también la fiesta hebrea, la fiesta santa de los tabernáculos. los seres humanos que hayan quedado vivos en la tierra. Cuidadito, no estoy hablando, no se menciona ahí, esto no tiene que ver nada con la iglesia de Cristo. Está hablando de seres humanos que hayan quedado vivos en la tierra, todos los años van a subir a Jerusalén a celebrar esta fiesta de los tabernáculos y a dar reverencia a Jesús, que estará ahí en Jerusalén gobernando sobre todas las naciones. Entramos ahora, por tanto, en el punto número 60 del Catecismo. ¿Cómo es llamado Jesús en Zacarías capítulo 14? Pues Jesús es llamado Yahvé, porque Él vendrá a reinar sobre el mundo entero con todos sus santos. Y quien vendrá del cielo, fijaos, quien vendrá del cielo con todos sus santos para reinar sobre la tierra es Jesús. Así lo dijo el propio Jesús en Mateo 25, versos 31 y 32. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, se sentarán en su trono glorioso y serán reunidas delante de Él todas las naciones. Y es entonces cuando va a juzgar a los seres humanos que hayan quedado vivos en la tierra. Y como ya hemos demostrado en este Catecismo de los Santos de Dios, la Biblia enseña la existencia de dos dioses llamados igual, llamado Yahvé. Uno es el Dios supremo, que es el Padre Celestial, el Yahvé supremo, y el otro, el segundo Dios, es Jesús, es el Hijo de Dios, el cual también es llamado Yahvé. Se le da el mismo nombre que a su Padre Celestial. Y era este segundo Yahvé, el propio Cristo, el que se aparecía a los seres humanos como el ángel de Yahvé, el mensajero de Yahvé. Es este Yahvé menor, este señor Yahvé, que es Cristo Jesús, quien vendrá del cielo con todos sus santos para reinar sobre las naciones de la tierra. En aquel día, este señor Yahvé, que es Jesús, será uno, será único, uno será su nombre, como leemos en Zacarías 14:9. En aquel día él será único, Yahvé será único, y único será su nombre, porque será el único señor Yahvé que va a estar en la tierra de forma física gobernando sobre todas las naciones. Por eso dice que en aquel día Yahvé será uno, porque será el único señor Yahvé que va a estar aquí en la tierra de forma visible, de forma física. Él es el único señor Yahvé que, repito, va a estar gobernando sobre todas las naciones de la tierra de forma física, mientras que el Yahvé supremo, que es el Padre Celestial, está en el cielo. Él estará en el cielo. Es después del milenio, como veremos después, cuando el propio Padre Celestial, el Dios Supremo, va a descender a la nueva tierra, con la nueva Jerusalén. Pero eso va a ocurrir 1000 años después de la segunda venida de Cristo. Entramos ahora, por tanto, en el punto número 61 del Catecismo. ¿Qué hará Jesús en la tierra cuando regrese? Pues en primer lugar, Jesús se sentará en su propio trono resplandeciente, en su trono glorioso, que estará aquí en la tierra, en Jerusalén, y juzgará a las naciones del mundo, a todos los que hayan quedado supervivientes en el planeta Tierra. En ese juicio va a haber tres grupos: las ovejas, las cabras y los hermanos pequeños de Jesús. Así lo enseñó Jesús bien clarito en Mateo 25, versos 31 al 46. Mirad, las ovejas serán los seres humanos que ayudaron a los hermanos pequeños de Jesús, es decir, a los verdaderos cristianos. Esas ovejas misericordiosas les dieron de comer a los verdaderos cristianos, les dieron de beber, les vistieron, les visitaron en las cárceles, etcétera, etcétera. Y las llamadas cabras o cabritos serán las personas que no quisieron tener misericordia con los hermanos pequeños de Jesús, es decir, con la iglesia de Cristo, los verdaderos cristianos. Los hermanos pequeños de Jesús son evidentemente los verdaderos cristianos, la iglesia de Cristo, los cuales habrán pasado por la tribulación, por la persecución. Las ovejas misericordiosas, dijo Jesús, irán a la vida eterna en el reino de Dios. Venid benditos de mi Padre, les dirá Jesús, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, etc. Y los segundos, es decir, las cabritos, las cabras, los que no quisieron tener misericordia con los verdaderos cristianos, serán arrojados al fuego eterno, por malditos. Apartaos de mí, malditos, les dirá Jesús, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, etcétera, etcétera. En ese fuego eterno, estos malvados serán atormentados y destruidos completamente, en cuerpo y alma, en el fuego. Así lo enseñó Jesús en Mateo 10, 28, un pasaje muy importante que va a leer el hermano Aboda.
Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el fuego de la destrucción.
Gracias, hermano. Como podéis ver, Jesús fue bien clarito. Temed aquel, es decir, refiriéndose al Padre Celestial, temed aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en la Gehenna. Y ahí cuando Jesús habló de la Gehenna se estaba refiriendo al fuego. Él comparó la Gehenna de Jerusalén, que era el basurero de Jerusalén, con el futuro lago de fuego. En la Gehenna de Jerusalén todos los desperdicios serán quemados y destruidos, pues exactamente lo mismo es lo que va a hacer Dios en el lago de fuego. Va a destruir, va a quemar y destruir a todos los malvados. ¿Y quiénes son los hermanos pequeños de Jesús? Pues como ya hemos dicho, van a ser los verdaderos cristianos, los cuales pasaron por la tribulación. La iglesia de Cristo, la verdadera iglesia de Cristo, va a pasar por un periodo de gran tribulación, de gran persecución, durante el gobierno, el reinado de la bestia. Y estos santos de la iglesia que pasaron por la tribulación van a ser los únicos que van a gobernar, van a reinar con Cristo sobre las naciones de la tierra cuando Él venga en gloria con todos sus santos. Así lo enseñó Jesús en Mateo 25, 31 al 46 y en otros textos que vamos a ver después. Mira, cuando ese juicio de las naciones termine, y cuando Cristo venga en gloria y juzgue a las naciones, pues bien, cuando termine ese juicio de las naciones, de los seres humanos vivos que hayan quedado en la tierra, va a dar comienzo el periodo de 1000 años que menciona el libro del Apocalipsis, durante los cuales Jesús y los santos de la iglesia, los santos de Dios que pasaron por la tribulación, van a gobernar, a reinar con Jesús sobre todas las naciones de la tierra. Así lo podemos leer en un texto muy importante que se encuentra en Apocalipsis, capítulo 20, versos 4 al 6. Adelante, hermano.
Y vi tronos, y se sentaron sobre él los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra del Poderoso, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y fueron resucitados y comenzaron a reinar con Cristo 1000 años. Esta es la primera resurrección. El resto de los muertos no volvieron hasta a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Bienaventurado y apartado para el Poderoso el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes del Poderoso y de Cristo y reinarán con él 1000 años.
Gracias, hermano, por la lectura. Mira, durante ese tiempo, durante esos 1000 años, que serán 1000 años literales, Jesús y sus santos glorificados van a gobernar a todas las naciones, a todos los países del mundo con vara de hierro. Es decir, los van a gobernar con justicia y con rectitud. Eso es lo que significa con vara de hierro. Vamos a comprobarlo en estos pasajes muy importantes del Apocalipsis, que son Apocalipsis 19:15, 2:27, 2:26 y 27, mejor dicho, y el capítulo 5, verso 10. En estos textos veréis cómo tanto Jesús como los cristianos verdaderos santos, los santos glorificados que pasaron por la tribulación, van a gobernar con vara de hierro, todos ellos. Adelante, hermano Aguada.
De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las gobernará con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Poderoso, el Todopoderoso. Y las gobernará con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también he recibido esa autoridad de mi Padre. Y les ha hecho para nuestro Poderoso reyes y sacerdotes, y reinarán sobre la tierra.
Gracias, hermano, por la lectura. Entramos ahora, por tanto, en el punto número 62 del Catecismo. cuya pregunta es la siguiente. ¿Sobre quiénes reinarán Jesús y los santos de Dios? Pues van a gobernar sobre las naciones de la tierra que tuvieron misericordia con los hermanos pequeños de Jesús. Todas esas personas, esas naciones que vivan en la tierra, pues van a repoblar el mundo. Ahí van a subir todos los años a Jerusalén para celebrar la fiesta de los tabernáculos y para dar reverencia al Señor Jesús, el Rey. Así lo leemos en esta profecía tan importante que se encuentra en Zacarías, capítulo 14, verso 16.
Entonces los sobrevivientes de todas las naciones que atacaron a Jerusalén subirán año tras año para honrar al Rey, al Señor Todopoderoso y para celebrar la fiesta de las enramadas.
Gracias, hermano. Como podéis ver, esta impresionante profecía dice que todos los años los supervivientes de las naciones, porque recordad que cuando Cristo venga a la tierra habrán quedado en la tierra pocas personas vivas, ya que la Tercera Guerra Mundial y el derramamiento de las copas de la ira de Dios habrá matado a prácticamente casi toda la población mundial. Serán pocos relativamente los que quedarán en la tierra, y esos supervivientes pues van a subir todos los años a Jerusalén para reverenciar a Cristo, al Rey, y para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Punto número 63 del Catecismo. ¿Seguirá reinando Jesús después del milenio? ¿Seguirá gobernando después de esos mil años? Pues la respuesta es un rotundo sí. Mirad, el ángel dijo bien claro que el reinado de Cristo jamás tendrá fin. El futuro gobierno mundial de Cristo nunca tendrá fin. Vamos a leerlo en Lucas 1:33.
Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin.
Gracias, hermana Guada, ahí lo tenéis bien claro. Y su reino no tendrá fin. El trono de Dios y de Cristo, fijaos bien, y de Cristo. Es decir, que va a haber dos tronos, está el trono de Dios el Padre y de Cristo. Existirá en la nueva Jerusalén celestial, después del milenio. Vamos a leerlo en Apocalipsis 22:3.
Ya no habrá más maldición sobre ninguna cosa, porque allí estará el trono del Poderoso y del Cordero, y sus siervos adorarán al Poderoso.
Bueno, aquí hago un pequeño paréntesis para contestar a una pregunta que ha hecho la hermana Angélica, que dice lo siguiente: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Esta es la primera resurrección. Así lo leemos en Apocalipsis 25. Bien, en primer lugar decir que esta traducción, que es la que aparece en la versión Reina Valera, es una mala traducción. ¿Por qué es una mala traducción? Porque esta traducción, da a entender que la primera resurrección va a ser la de esos otros muertos. Y eso es falso. La primera resurrección va a ser la de los santos, la de la Iglesia de Cristo, con los que pasaron por la tribulación. Esa será la primera resurrección. Y mil años después, cuando se cumplan los mil años, es cuando va a ocurrir la segunda resurrección. La de los otros muertos, es decir, los que no hayan resucitado, todos aquellos que no hayan resucitado cuando Cristo venga en gloria, a la venida de Cristo, pues esos son los otros muertos que van a resucitar al final del milenio, cuando se cumplan los mil años. Lo que pasa es que esta mala traducción de la Reina Valera dice: esta es la primera resurrección, dando a entender que la primera resurrección será la resurrección de esos otros muertos, y no es así. Por eso es que en la versión mía que he hecho del Nuevo Testamento de los Santos de Dios, he corregido este pasaje y lo he traducido correctamente. La primera resurrección se refiere a la resurrección de los santos cuando Cristo venga en gloria. Y los otros muertos se refiere a la resurrección de los muertos que no son santos, los que no fueron santos, y muchos de ellos pues tampoco habrán sido impíos, no habrán sido malvados, simplemente que no fueron santos. Y van a resucitar cuando se cumplan los mil años. Y de esos muertos, cuando resuciten después del milenio, pues los que no tengan su nombre escrito en el libro de la vida serán arrojados al lago de fuego. Y habrá personas, habrá seres humanos Habrá seres humanos que sí que tendrán su nombre escrito en el libro de la vida. Ellos nunca conocieron el Evangelio, jamás oyeron hablar de Cristo, pero perseveraron en hacer el bien, buscando honra, gloria e inmortalidad, y por lo tanto Dios los va a recompensar con la salvación, con la vida eterna. Esos serán los muertos que van a resucitar después del milenio. Gracias, hermano Aguada. Por lo tanto, ahí lo tenéis, hermanos, esa doctrina de que el reinado de Cristo va a durar solamente 1000 años, porque eso es lo que enseñan muchos herejes. Por ejemplo, la secta de los jehovinos atalayados, los jehudos, llamados testigos de Jehová, ellos enseñan esta patraña, esta doctrina diabólica, de que Jesús va a reinar solamente 1000 años, y después de los 1000 años, según ellos, va a abdicar del trono y va a dejar de reinar. Y sin embargo, el ángel lo que dijo bien clarito en Lucas 1.33 es que el reinado de Cristo no va a tener fin. No va a tener fin. Por lo tanto, hermanos, esa doctrina de que el reinado de Cristo será solo de 1000 años es una gran mentira, es una burda doctrina de demonios. Cristo nunca, repito, nunca va a abdicar del trono después del milenio, sino que Él va a seguir gobernando sobre todo el universo por los siglos de los siglos. El milenio, los 1000 años que menciona el Apocalipsis, sencillamente van a ser los primeros 1000 años del reinado sin fin de Jesús. Van a ser los primeros, pero Él no va a gobernar solamente 1000 años, como enseñan muchos herejes. Bien, pues hemos dejado aquí esta primera parte de la escuela bíblica. Dentro de 2 días vamos a entrar en la sección del Espíritu Santo. Vamos en este catecismo de los santos de Dios a ver claramente lo que enseña la Biblia sobre el Espíritu de Dios. Esto va a ser en la siguiente escuela bíblica, que será el viernes. Ahora entramos en la segunda sección de la escuela, en la sección de comentarios, de preguntas, mensajes en audio que queráis enviar, pues ya lo podéis hacer a partir de ahora.
Efectivamente, hermano, es lo que te quería preguntar, porque por un lado el texto ese de Lucas 1.33 es irrefutable, es más claro que el agua. Ellos se basan en un texto, estos falsarios de la sociedad Watchtower, es en 1 Corintios donde dice, y luego al fin, cuando entregue el reino a su Dios y Padre. Entonces, ellos se basan en eso, estos herejes, para decir que el reinado de Jesús solo dura 1000 años. ¿Cómo podemos responder a ese texto? Que yo estoy seguro que tiene otro entendimiento diferente al que estos herejes dicen. Pero, ¿cómo? Porque por otro lado, el texto de Lucas que tú has mostrado, hermano, está más claro que el agua. O sea, ¿cómo podemos responder a ese texto que ellos utilizan? ¿O cuál sería su significado exacto?
Gracias, hermano Aguada, por haber citado ese pasaje de 1 Corintios, cuando dijo el apóstol Pablo, y luego el fin, cuando entregue su reino a Dios y el Padre. Vamos a ver. Este es un texto, uno de los muchos textos, que es malinterpretado y pervertido de forma satánica por la secta diabólica de los testigos de Jehová. Ese pasaje de Pablo no dice por ninguna parte que Jesús dejará de gobernar. Lo que dice es que va a entregar el reino a su Dios y Padre. ¿Qué significa eso? ¿Qué es el reino de Dios? Pues es la iglesia. Va a entregar la iglesia al Dios y Padre. Va a entregar la iglesia a Dios y el Padre, pero Él no va a dejar de gobernar, porque el trono de Dios y de Cristo va a seguir existiendo después del milenio, como hemos visto anteriormente. Va a seguir gobernando por los siglos de los siglos. Lo que va a hacer Jesús es entregar ese reino, lo va a entregar el Padre para que Él sea el Dios supremo, para que Él sea quien controle todo. Durante el 1000 años, durante ese milenio, Jesús va a ser quien va a gobernar sobre la tierra. Después del milenio va a entregar ese reino, ese pueblo de Dios, esa iglesia, la va a entregar a Dios el Padre, y el reino va a ser de Dios y de Cristo, va a ser del Padre y del Hijo. Ambos dioses van a seguir gobernando por los siglos de los siglos, como dice Apocalipsis 22.5. Pero en ninguna parte de la Biblia se dice que Jesús va a dejar de gobernar. Él no va a dejar de reinar, porque el ángel, ahí en Lucas, capítulo 1, verso 33, lo dijo bien clarito. Y su reino no tendrá fin. Si el reino de Cristo no va a tener fin, ¿cómo va a reinar Jesús 1000 años nada más? No tiene sentido, eso es una burda contradicción. Lo que enseñan los jehovados atalayados, estos jehovinos, es una burda mentira, es una doctrina de demonios, como tantas que enseñan ellos, de estos apóstatas de la fe, que es todo lo contrario de lo que enseña la Escritura.
Gracias, paz, hermanos. Bien, muy lindo el estudio, muy edificativo como siempre. Y quiero saber una cosa, hermano Tito. Esto va, vamos a decir, este estudio y estas palabras del Señor van de la mano de Apocalipsis. A ver, ¿por qué digo esto? Porque vos enseñaste, ¿qué es lo que enseña el capítulo este de Mateo? Pero también, a ver, cuando Cristo venga en gloria con sus santos, juzgará a las naciones. Perfecto, sí, por supuesto. Pero antes, por lo que dice Apocalipsis, antes van a ser destruidos todos los ejércitos, ¿sí? Que están preparados para guerrear con él, ¿no? Es así, hermano Tito. Y después juzgará a las naciones y apartará a las cabritas de las ovejas. Y después, por lo que entiendo yo, después del milenio, en la segunda resurrección, ¿sí? Van a resucitar las personas que no conocieron a Cristo, pero que fueron misericordiosas, vamos a decir que hicieron el bien, y también van a resucitar todos estos soldados, vamos a decir, ¿no? Que quisieron guerrear con él y murieron allí, ¿no, hermano?
Efectivamente, hermano Alejandro, así como lo has explicado. Después del milenio van a resucitar pues aquellos seres humanos muertos que no fueron santos, que no resucitaron a la venida de Cristo, y los que hicieron lo bueno, pues resucitarán para vida eterna, los que hicieron el bueno resucitarán para vida, y los que hicieron lo malo resucitarán para condenación. Eso va a ser después del milenio. Y la primera resurrección, como hemos visto, será la resurrección de los santos, que va a ocurrir cuando Jesús venga en gloria a reinar.
Claro, lo que yo quería decir, hermanos, que no me salían las palabras, que la profecía de Mateo va de la mano de Apocalipsis. Si bien no relata otros sucesos que van a ocurrir, como por ejemplo esta reunión de soldados, de los soldados de la bestia, que serán destruidos ahí cerca de Jerusalén, que no lo relata en Mateo, pero sabemos que va a ser así por Apocalipsis. Por eso, no me salían las palabras, pero claro, lo que yo quería decir que iba de la mano. Si bien no lo aclara en Mateo, pero sabemos que sí que va a ser así, y que va a ser antes de juzgar a las naciones.
Bueno, voy a responder a una pregunta que ha hecho el hermano Cruz aquí en la escuela. Dice, él ha citado Romanos 10:4, cuando el apóstol Pablo dijo que el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. ¿Qué significa estas palabras de Pablo? ¿Qué significa? ¿Que la ley de Dios ha sido abolida? No. Cuando dice ahí el fin de la ley es Cristo, es el propósito de la ley, es llevarnos a Cristo. La ley fue dada solamente, la Torá, la ley fue dada al pueblo de Israel, no a todas las naciones. Y ese es el propósito de la ley, llevar a Israel a Cristo para justicia a todo aquel que cree. Ese es el propósito de la ley, es el ayo, es como un ayo, como dijo Pablo, es el ayo que nos lleva a Cristo. Y una vez que nos lleva a Cristo ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Eso es el verdadero evangelio. Por lo tanto, el fin de la ley es Cristo, no significa que la ley de Dios, la Torá de Dios, ha terminado, de que ya no existen, de ninguna manera. Ahí la palabra fin no significa que ha acabado, sino que el propósito de la ley es llevarnos a Cristo. Lo ves ahí, os he pegado como lo he traducido, como está traducido en el Nuevo Testamento de los Santos de Dios. Esa es la traducción correcta, porque el propósito de la ley, de la Torá, de la ley dada por medio de Moisés, es llevarnos a Cristo para declarar justo a todo aquel que tiene la doctrina de Cristo. Todo aquel que tiene la fe de Cristo, es decir, la doctrina de Cristo.
Muy buena explicación, hermano Tito. Excelente.
Sí, hermano Cruz, porque la ley no fue dada para nosotros, fue dada solamente para el pueblo de Israel. La ley nos da el conocimiento del pecado. Pero la Biblia dice claramente que el pecado es infracción de la ley. El pecado es cometer iniquidad, cometer maldad. Y por lo tanto, la ley lo que hace es condenarnos. Nos acusa, nos da el conocimiento del pecado y nos condena a muerte. Por lo tanto, la ley tiene una función, que es la de condenarnos a muerte. La ley nos da el conocimiento del pecado y luego nos lleva a Cristo. La ley nos lleva a Cristo, que es el Salvador, para recibir la justificación por la fe. Ese es el propósito de la ley de Dios. Porque hay una, por ejemplo, hay una frase del apóstol Pablo que dice, porque yo no sabría lo que es codiciar si la ley no dijera no codiciarás. Si la ley no dijera no codiciarás, pues el codiciar no sería pecado. Nosotros sabemos que codiciar es malo porque Dios lo dice en su santa ley. Por ejemplo, los mandamientos de Dios que están grabados, fueron grabados en letras de en las tablas de piedra, ahí está lo que es el pecado. El pecado es infracción de la ley, dijo el apóstol Juan. Bueno, respecto al sábado, Cristo no estaba sujeto al sábado, la ley del sábado, por la sencilla razón de que él dijo que él es el Señor, el amo, el dueño del día de reposo. Cuando tú eres dueño de algo, puedes hacer en ese día lo que quieras. Puedes hacer con eso lo que quieras. Y él lo dijo bien claro, que él es el Señor, el dueño del día de reposo, es decir, del sábado. Por eso es que dice ese pasaje de Juan capítulo 5, versículos 17 y 18, que Jesús quebrantaba el día de reposo. Quebrantaba el día de reposo, dice ahí el apóstol Juan. Es decir, trabajaba en el día sábado. ¿Por qué lo hacía? Porque sencillamente él es el dueño del sábado. Él es el amo, el señor del sábado. Así es, esa es una de las razones por las cuales le condenaron a muerte a Jesús. Jesús y sus apóstoles hacían en el día sábado lo que no era permitido, según la ley de Moisés, no estaba permitido, no era lícito hacer en sábado. Como por ejemplo, espigar, o sea, coger espigas, recoger espigas, que era segar, recoger espigas para comérselas. Eso no era lícito, según la ley de Moisés. Y Jesús quebrantaba esa ley del día de reposo. Y sus apóstoles también, comiendo espigas, cogiendo espigas del campo. Eso no estaba permitido en la Torá. Por lo tanto, Jesús quebrantaba el día de reposo. ¿Por qué lo hacía? Pues ya lo he dicho, sencillamente porque él es el dueño del día de reposo. Él es el Señor.
Si os fijáis, este ceporro, este perruno apestoso de Icíar, viene diciendo que el que decidió los textos que tienen que ser inspirados dentro del Nuevo Testamento fue Ireneo en el 177. Fijaros qué babosada, qué burrada tan grande, porque los padres de la Iglesia, ya desde principios del siglo II, no citan libros apócrifos, los cuales empezaron a escribirse hacia mediados del siglo II para arriba. Los libros que citan como autoridad todas las ramificaciones del llamado cristianismo que existía en a lo largo del siglo II, siglo III, son los que tenemos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, la Didaje, escrita hacia el año 90, cita frecuentemente a Mateo y conocía a Lucas. ¿Por qué? Pues porque consideraba su autor que estas eran obras inspiradas. Por eso, escritas por autores apostólicos. Otro ejemplo, Clemente Romano, hacia el año 96, emplea Mateo, primera y segunda Timoteo, Tito, la carta a los hebreos, que muchos consideraban seudónima, y también Lucas y Hechos. Más casos. Tenemos, por ejemplo, también a Ignacio de Antioquía. En el año 107, Ignacio fue discípulo del apóstol Juan. Emplea a Mateo, Lucas, Juan, Hechos, Primera Tesalonicenses, Gálatas, Primera Corintios, Romanos, Colosenses, Efesios y la Carta de los Hebreos. ¿Por qué? Pues obviamente porque los consideraba escritura apostólica, por eso los emplea. Policarpo, en el 108, alude a Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Segunda Tesalonicenses, Gálatas, Primera y Segunda Corintios, Romanos, Colosenses, Efesios, Filipenses, Primera y Segunda Timoteo, Hebreos, Santiago, Primera de Pedro y Primera de Juan. Fijaros, más aún, el martirio Policarpo, hacia el 150, se sirve de Mateo, de Juan, de Hechos, de Apocalipsis. Fijáis, y el pastor de Hermas, 140 de nuestra era, hace uso de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Primera Tesalonicenses, Segunda Corintios, Romanos, Efesios, Filipenses, Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro y Apocalipsis. ¿Por qué? Pues porque igualmente los consideraba a escrituras de origen apostólico, si no, no lo hubiesen citado. Tantas personas que hilan por la época en la cual escriben con la era apostólica. Fijaros más. Arístides ateniense, hacia el año 140, en su apología, narra la vida de Jesús y afirma que la venida de Cristo es conocida por los escritos evangélicos. Cita Mateo, Juan, Hechos, Romanos, 1 Timoteo, Hebreos y 1 de Pedro. Justino, hacia el 150, en su Apología 1.66, él primero habla de las memorias, dice, y en el día llamado domingo, todos los que viven en las ciudades o en el campo se reúnen en un lugar, y ante ellos se leen las memorias de los apóstoles. ¿Verdad? Mientras el tiempo lo permite, Apología primero 67, y en su Apología 1.66 advierte que con la expresión memorias quiere designar los relatos evangélicos y que fueron escritas por los apóstoles y por los discípulos discípulos directos de los mismos. Diálogo con Trifón 103. Naturalmente, todos estos autores que hilan con algunos de ellos, incluso por la época tan temprana la que escriben con el final de la era apostólica, obviamente citan frecuentemente estas obras, y solo estas obras, no citan los apócrifos, por ejemplo, y no solo eso, sino que reconocen su autoría apostólica. De lo contrario, no harían tantas y tantas y tantas alusiones a estas obras. Es decir, que todos ellos, incluso personas que no son Tertuliano, consideran el origen apostólico de los documentos del llamado Nuevo Testamento, solo que en ese momento aún no conformaban un canon. Es lo que este burro no entiende. Bueno, con esto se podría hablar también de otras cosas, como recientes descubrimientos papirológicos, como son, por ejemplo, el papiro Magdalén, papiro P64, donde la mayor eminencia alemana en esta área, que es el doctor Carsten Peter Tida y José O'Callaghan, que es el más importante erudito español en este campo, demostraron que documentaron una fecha de redacción que no va más allá del año 60. Es decir, que estaríamos hablando de una copia, que por similitud papirológica con algunos manuscritos del Mar Muerto, se determina una fecha de composición que no iría más allá del año 60-65, estos tres fragmentos del Evangelio de Mateo. Teniendo en cuenta que Mateo se escribió originalmente en hebreo, y que luego se tradujo al griego y que esta copia formaba parte de un códice y que los textos originalmente se escribieron en forma de rollo. Esto se sabe precisamente por los descubrimientos de en una de las cuevas de Qumran. El original sería compuesto hacia la década de los 40, grosso modo sobre principios, es decir, tan solo 10 años después de la crucifixión. Esto demuestra una autoría de un testigo ocular, ya que estamos hablando de un escrito compuesto en la época de los testigos, tanto favorables como hostiles.
Aquí tenemos, como sabéis, en la escuela un judaizante llamado Amilcar, que enseña doctrinas de demonios, no tiene la menor idea de lo que es el verdadero evangelio, no conoce la verdadera doctrina, está cegado, cegado por el diablo y por los judíos anticristianos. Este sujeto, este pobrecito descerebrado, enseña que no nos podemos fiar del Nuevo Testamento, de los escritos del Nuevo Testamento, y es uno por esos pobrecitos apóstatas que comenzaron como cristiano, entre comillas, hace años, y ha terminado como un auténtico apóstata descerebrado, engañado por la sinagoga de Satanás. Eso es lo que ha ocurrido, esto ha ocurrido no solamente con este pobre sujeto llamado Amilcar, sino con muchísimas personas más. Yo a lo largo de los años he conocido tanto a varones como a hembras que comenzaron aparentemente como cristianos o como cristianas y terminaron exactamente igual que este pobrecito descerebrado del Amilcar, es decir, como auténticos apóstatas de la fe. Renegaron de la verdadera doctrina, han renegado de Cristo, del verdadero Mesías, han renegado de los escritos apostólicos que conocemos como el Nuevo Testamento. Y este es uno de los engaños más grandes de Satanás, pues el cual es enseñado por la sinagoga de Satanás. Satanás tiene su propia sinagoga en la tierra, que son los judíos anticristianos. Son los enemigos, enemigos del verdadero Mesías y enemigos de los escritos que conocemos nosotros como el Nuevo Testamento. Son enemigos acérrimos de los escritos apostólicos, diciendo estupideces, babosadas, como que son escritos falsos, como que son escritos que están en contra de la Torá, cuando ellos mismos son los primeros que quebrantan constantemente y todos los días la Torá, la Santa Ley de Dios. Estos judíos anticristianos, estos hijos del diablo, como por ejemplo el Amilcar este. La expresión recibir a Cristo aparece una vez en el Nuevo Testamento, aparece una sola vez, poner mucha atención, que se encuentra en Juan capítulo 1, versículos 12 y 13, que dice literalmente lo siguiente, bueno, es un pasaje que me sale de memoria, dice, mas a todos los que le recibieron, hablando del verbo de Dios, de Cristo, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mirad, vamos a comentar un poquito ese versículo y vais a conocer la verdadera interpretación. En primer lugar, observad atentamente que el pasaje ese de Juan capítulo 1, versículo 12, no dice más a los que recibieron a Cristo repitiendo una oración. ¿Lo entendéis? No dice eso por ninguna parte. Lo que han hecho los falsos pastores y falsos evangelistas, evangelocos, es pervertir, retorcer de forma satánica la Sagrada Escritura. Dicen que recibir a Cristo es abrir tu corazón y repetir una oración para aceptar a Jesús, para recibir a Jesús como tu Salvador. Eso no lo dice el pasaje de Juan 1.12 por ninguna parte. Dice, mas a todos los que le recibieron. Pero fijaos ahora lo que dice la segunda parte del versículo. Porque en esta segunda parte del versículo, el apóstol Juan explicó bien clarito lo que significa recibir a Cristo. Mirad, dice, mas a todos los que le recibieron. ¿Qué más dice? A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Os dais cuenta? Recibir a Cristo significa creer en su nombre. Es como si el apóstol Juan hubiera dicho lo siguiente. más a todos los que le recibieron, es decir, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Queda claro? Recibir a Cristo no es lo que nos enseñan las sectas evangelocas, estas iglesias del diablo, hijas de la gran ramera, sino que recibir a Cristo es creer en su nombre. Creer lo que Jesús es, quién es Jesús y lo que Jesús enseñó. Eso es lo que significa recibir a Cristo. En el Nuevo Testamento jamás enseña esa doctrina de demonios, de que recibir a Cristo sea repetir una oración para recibir a Jesús. Jamás. Por eso es que si os dais cuenta en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, nunca vais a encontrar al apóstol Pedro o al apóstol Pablo diciendo a la gente esa babosada de abrir vuestro corazón a Jesús repitiendo esta oración, los que queráis recibir a Cristo. ¿Queda claro? Recibir a Cristo, que aparece una sola vez en el Nuevo Testamento, significa creer en su nombre. Creer en su nombre. Bueno, pregunta el hermano Gonzalo aquí en el chat. Dice, ¿es correcto decir que el 100% de las iglesias en algún momento de sus vidas están dormidas? Como lo que le sucedió a las novias en un determinado momento esperando al esposo en la parábola. Sí, bueno, el hermano se refiere a la parábola de las 10 vírgenes. Y efectivamente, la parábola dice bien claro que las 10 se quedaron dormidas. Las 10 se quedaron dormidas. Y entonces se oyó la voz que decía, y aquí el esposo viene, salid a recibirlas, a recibirle. Y despertaron las 10, pero solamente la mitad, 5 de ellas estaban preparadas, tenían aceite en sus lámparas para recibir al esposo. Tenían el Espíritu de Dios, la mitad, 5. El aceite es símbolo en la Biblia del Espíritu de Dios. Las otras 5 no tenían el Espíritu de Dios, y no se fueron a casarse con el esposo. Y sin embargo, las 5 que estaban preparadas tenían aceite en sus lámparas y salieron a recibir al esposo. Por lo tanto, efectivamente, en la parábola se dice bien clarito que las 10 vírgenes se quedaron dormidas. Luego todas despertaron. Va a llegar un momento en cuanto se oiga la voz del clamor, y aquí el esposo viene, todas van a despertar. Y la mitad se van a salvar. La mitad. Porque eso es lo que enseña la parábola de las 10 vírgenes. La mitad de todos los que dicen en el mundo ser cristianos, la mitad del 50% se van a ir con Cristo, se van a salvar. Y la otra mitad se van a quedar aquí en la tierra y no van a ser salvos. Esos son la cizaña, los falsos cristianos mencionados en la Escritura. Bueno, pregunta el hermano Cruz lo siguiente, dice así. Dicen los pentecostales que las 5 prudentes, las 5 vírgenes prudentes, se van en el rapto y las 5 insensatas se salvarán en la gran tribulación. Yo no creo eso, dice el hermano Cruz. ¿Qué opina, hermano Tito? A ver, eso, a quien diga eso, esa interpretación está mal de la cabeza, es un pobre subnormal. Vamos a ver, cualquiera que lea la parábola de las 10 vírgenes se dará cuenta que las que se van en el rapto, las que salen a recibir a Cristo cuando viene, al esposo, son las cinco prudentes que tenían aceite en sus lámparas, y las otras 5 no, las otras se condenan, las otras no tenían aceite, y claman para que el Señor les abra, y ¿qué es lo que les dice Cristo? Pues que no las conoce. Vamos a ir a la parábola de las 10 vírgenes y veamos lo que le dice Jesús a esas 5 vírgenes insensatas. Mirad, vámonos a Mateo capítulo 25 y vamos a leer a partir del verso 10. Mirad lo que dice. Pero mientras ellas iban a comprar, es decir, las 5 vírgenes insensatas, vino el esposo, es decir, vino Cristo, el Señor. Y las que estaban preparadas, las otras 5 que estaban preparadas, tenían aceite en sus lámparas, entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Es decir, se casaron, esas 5 prudentes se casaron con el esposo. Recordad que Jesús aquí lo que utilizó como ilustración es una boda polígama. Un señor que viene a casarse con 10 vírgenes. Y al final solamente se casa con la mitad, con 5, las cuales estaban preparadas. Dice, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, es decir, las insensatas, diciendo, amo, amo, ábrenos. Mas él, es decir, el esposo, respondiendo dijo, fijaos lo que le dice el esposo a las cinco vírgenes insensatas. De cierto os digo que no os conozco. De cierto os digo que no os conozco, no las conocía. Velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Ahí lo tenéis bien clarito. O sea, eso que dicen esos pentecostalocos, que las cinco no insensatas, esas cinco vírgenes insensatas, se salvarán en la gran tribulación, es una burda mentira del diablo. Porque Jesús dice bien clarito en esta parábola que él no las conocerá, no las conoce. Es decir, se van a condenar. La mitad de todos los que dicen ser cristianos en el mundo, según esta parábola de las 10 vírgenes, se van a condenar. El Señor Jesús no los conoce. Y como no los conoce, los va a decir, apartaos de mí, no os conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Porque no los conocerá, no forman parte de la iglesia de Cristo. No son de Cristo, son del diablo, son esa cizaña mencionada por Jesús, que crece juntamente con el trigo, con los verdaderos cristianos, y cuando Cristo venga en gloria, pues va a haber esa separación, los ángeles van a separar el trigo de la cizaña. La cizaña son los falsos cristianos, como esas cinco vírgenes insensatas, que se van a condenar. Cristo no las conoce. Y el trigo son los verdaderos cristianos, son esas cinco vírgenes preparadas para recibir al esposo y que tenían el Espíritu de Dios, es decir, tenían aceite en sus lámparas.
Bueno, saludos hermanos, yo voy a dar un aporte aquí. Romanos 6:14 dice lo siguiente: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. En el 15, versículo siguiente dice: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Es decir, lo que pasa es que si tú quieres estar bajo la ley, tú tienes que cumplirla al pie de la letra todas, sin quebrantar ninguna. Si uno quiere estar bajo la ley, la tiene que cumplir a la perfección, pero toda. Con una que se quebrante, entonces serás condenado. Por eso dice que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Es decir, que ya no pecamos, es decir, ya no vivimos del pecado. Eso no quiere decir que en algún momento a lo mejor caigamos en algún pecado alguna vez. Somos seres humanos y podemos caernos en algún momento. Por eso estamos bajo la gracia, pero no bajo la ley. Eso es lo que quería compartir, hermano. Gracias y paz.
Gracias, hermano Pablo, por el aporte. ¿Qué significa eso de estar bajo la ley? Estar bajo la ley significa estar bajo la condenación de la ley. Porque lo que hace la ley es condenarnos por quebrantarla. Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, dijo el apóstol Pablo. Los que están bajo la ley, que son los judíos, no los gentiles, esto es muy importante, es el pueblo de Israel a quien fue dada la ley. Por medio de Moisés. Pues estar bajo la ley significa estar bajo la condenación de la ley, porque la ley lo único que hace es condenarnos, nos muestra lo que es el pecado y nos condena a muerte, ¿vale? Eso es lo que significa estar bajo la ley. ¿Y qué significa estar bajo la gracia? Pues estar sencillamente bajo la misericordia de Dios y de Cristo. Somos salvos por gracia, no por las obras de la ley. Entonces, estar bajo la ley es, como he dicho, estar bajo la condenación de la ley. Y estar bajo la gracia, como dijo Pablo, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Significa estar sometidos al Señor Jesús, el cual nos ha libertado de la ley, de la condenación, del pecado, de la muerte. Y eso es estar bajo la gracia. Estamos bajo la misericordia de Dios y, por lo tanto, ninguna condenación hay para los que están unidos a Cristo Jesús. Tal como dijo el apóstol Pablo ahí en su epístola a los romanos. Ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que están bajo la ley sí que están bajo condenación. ¿Por qué están bajo condenación? Pues bien simple, porque la están quebrantando, porque no cumplen todo lo que está escrito en la ley. Porque son malditos, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Así que lo único que hace la ley es condenar a muerte, es maldecir. De modo que todos estos hijos del diablo, judaizantes, que dicen que están bajo la ley, que guardan la Torá, que dicen que tenemos que predicar la Torá y siempre están con la Torá, cuando Jesús lo que dijo precisamente es que predicáramos el Evangelio a toda criatura. Cristo nunca dijo ir y predicar la ley, la Torá, nunca dijo eso. ¿Cuándo dijo Jesús? Yo pregunto a la Milcar y a todos estos hijos del diablo descerebrados, vamos a ver, imbéciles. ¿Cuándo dijo Jesús que predicáramos la ley? ¿Cuándo dijo que fuéramos por el mundo predicando la Torá? A ver, idiotas. Jesús dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, no la ley, sino el Evangelio. Vosotros, tú, Amilcar y el resto de hijos del diablo como tú, estáis bajo la ley, por lo tanto estáis bajo maldición, estáis bajo condenación. Porque la ley lo único que hace es condenarte a muerte, te condena, no te puede salvar la Torá. La ley de Dios no salva absolutamente a nadie. El único que puede salvar es Jesucristo, el Salvador. Por eso dijo Jesús a los fanáticos religiosos judíos, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Lo entiendes, Amilcar, imbécil? La salvación, para tener vida eterna hay que ir a Jesús, no hay que ir a la Torá, como te han enseñado a ti esos hijos del diablo judaizantes. Es ir a Jesús. Y quien va a Jesús y cree en él y cree en él, recibe la justificación por la fe y al final recibirá la vida eterna, la salvación eterna. Yendo a Jesús, no yendo a la ley.
Me sorprende la respuesta del hermano Tito. Es muy cierto, Jesús, nuestro amo y señor, no nos mandó a predicar la Torá. Es muy cierto eso, jamás, sino a predicar el Evangelio, las buenas noticias. Es muy, pero muy cierto eso.
Pobre bruto, Tito Martínez, te comprendo. Bueno, es que nunca has tenido, ¿cómo se llama? No has tenido actitud académica en cuanto a la escritura. Solamente eres un loro que solamente repites lo que lees por todo internet y bueno, haces como Darío Pinto y dices que son estudiantes de las escrituras. Pobre ignorante, la Biblia no dice que la ley solamente fue para los judíos. Ignorante, la ley fue hecha para todos, tanto para el gentil, tanto para el judío, animal. Israel somos todos los que pertenecemos a las 10 tribus. De Israel, Judá solamente pertenece a 2 tribus. Ok, ignorante. Yeshua cuando llegó a hablarle a todos los que estaban en el en su presencia, tanto fariseos, tanto gentiles, le dijo, solo he venido por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Bestia. Bestia. Vino por, que es Judá, y vino por otra cosa, otra casa que es Israel. ¿Dónde estamos nosotros? Bestia, bestia. Somos una de las 10 tribus esparcidas en todo el planeta. Bestia. Y te vuelvo a repetir, eres una bestia. Cuando dice Yeshua que tienes otras ovejas, en otro redil se refería a todos los que estaban verso, bestia, sigue siendo una bestia. Y la ley, tanto como lo dijo Yahweh y tanto como se redactó Moisés, es tanto para el judío, que en ese momento es hebreo, en el texto original hebreo, en el Tanakh dice hebreo, judío fue inventada tiempo después, y tanto para el extranjero que reside en nuestra presencia, dijo Yahweh. Éxodo 12. Si lo lees todo completo, ahí te das cuenta. Animal, bestia. Así de sencillo.
Efectivamente. El problema, yo creo que una de las cosas más aberrantes que Satanás ha producido son esas universidades. Bueno, ya la universidad en sí es algo satánico, ¿no? Generalmente. Máxime las universidades públicas. Porque lo que está claro para cualquier persona que no se chupe el dedete es que si la universidad pública está financiada por el Estado, no es por la cara bonita del estudiante, sino que hay es porque detrás hay un interés ideológico. Y si esas universidades son judías, son esas universidades judías anticristianas, donde este sujeto, pues al final salen descerebrados como este Amilcar. Salen descerebrados, apóstatas, herejes, hijos del diablo como él. Que efectivamente, como bien han expuesto el hermano Tito, el hermano Pablo, pues al final se condenan, porque es imposible guardar todas esas cantidades de preceptos de la ley. Por tanto, al final lo que hacen es, ellos mismos se están condenando. Al no guardarla, se condenan por completamente. Es gente descerebrada. Efectivamente.
Serás embustero y subnormal. Tú no tienes ni idea, ni pajoreta idea de la Torah, imbécil. La ley de Moisés fue dada solamente al pueblo de Israel, subnormal. Al pueblo de Israel, y te lo puedo demostrar con montones de pasajes de la Biblia. La ley fue dada a Israel, no a todas las naciones, gilipollas. Que eres un pobre gilipollas sin cerebro. Mira, gilipollas, y la prueba de que la ley, la Torá, fue dada solamente a la nación de Israel, la tienes en Hechos capítulo 15, en el concilio de Jerusalén. ¿Qué es lo que dijeron los apóstoles ahí en el concilio de Jerusalén? Gilipollas. Que los cristianos gentiles no estaban obligados a guardar la ley, idiota. Solamente se tenían que abstener de algunas cosas, como de lo sacrificado a los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Pero no estaban obligados a guardar la ley, gilipollas, la Torá, porque fue dada solamente al pueblo de Israel. Léetelo, ahí lo tienes, subnormal, en Hechos capítulo 15. Y respecto a esas palabras de Jesús, que no he venido sino solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vamos a ver, gilipollas. Eso lo hizo Jesús durante su ministerio aquí en la tierra, cuando vivió en la tierra, fue solamente Israel. Pero antes de ascender al cielo, pedazo de burro, animal, bestia, gilipollas, ¿qué es lo que les dijo Jesús a sus discípulos? Léetelo ahí, lo tienes en Lucas capítulo 24. Que fueran a todas las naciones de la tierra predicando el Evangelio. Léetelo ahí en Lucas capítulo 24, idiota, del 44 al 46. Que se predicara este Evangelio comenzando desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, idiota. Tenían que predicarlo a los gentiles. Eso fue después de la muerte y resurrección y ascensión de Jesús al cielo. Aunque Jesús predicó el Evangelio solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel, después este mensaje de salvación, pedazo de animal, fue llevado a todos los gentiles. Gentiles, subnormal, los gentiles son las naciones que no son parte de Israel. Los gentiles, idiota. ¿O me vas a hacer tú que los gentiles son judíos, pedazo de animal? Pedazo de animal, los gentiles no son la casa de Israel, soburro, gilipollas. Repito, los gentiles no son la casa de Israel, no son la nación de Israel, pedazo de animal. Subnormal. Que eres tan inútil, tan descerebrado, que confundes a los gentiles con la casa de Israel. Son dos pueblos diferentes, pedazo de animal. Y la iglesia de Cristo está compuesta por los israelitas cristianos y por los gentiles cristianos. De ambos pueblos Dios hizo uno, pedazo de animal, que es la iglesia de Cristo. ¿Lo entiendes, subnormal? Solo un subnormal como tú puede confundir a los gentiles con la casa de Israel. Cuando son dos pueblos completamente diferentes, pedazo de animal. La ley de Dios, la Torá, fue dada solamente a la casa de Israel, gilipollas. Léetelo ahí en el libro del Éxodo. A la casa de Israel, no a los gentiles. La ley nunca fue dada a los gentiles. La Torá jamás Dios la dio a los gentiles, pedazo de animal. Analfabeto, que eres un analfabeto. La dio solamente a la casa de Israel. Y la casa de Israel no son los gentiles. No son los gentiles. ¿Lo entiendes, pedazo de burro? Repito, solo un subnormal como tú, un auténtico descerebrado, un auténtico hijo del diablo, de Satanás como tú, puede decir esa majadería de que los gentiles son la casa de Israel. Vamos, eso, vamos, ni a un subnormal de alto grado puede decir semejante babosada.
cuando la Biblia enseña bien claro que una cosa son los gentiles, es decir, las naciones, y otra es la casa de Israel. Ahora viene un subnormal como tú y dice que los gentiles son la casa de Israel. Eres un pobre gilipollas. A ti, los judaizantes anticristianos te han dejado el cerebro como un mosquito, ¿eh? Atrofiado como el de un mosquito. Bueno, un mosquito tiene más cerebro que tú, más inteligencia que tú.
Bueno, menos mal que todos son unas bestias. Si el, la cabecilla más grande y el burro más grande es Tito, que no ha tenido estudios académicos, solamente es un bedel de edificio. Eso es lo que es, nada más. Como todo lo catalogan, bedel de edificio.
Como podéis ver, como este hijo del diablo, este burro de dos patas, este puerco, este cerdo de dos patas, no puede refutar lo que he dicho, pues tiene que ir a un ataque personal respecto a mi trabajo. Fijaos, hasta ese grado de subnormalidad ha caído un retrasado mental como es este, como el Amilcar. Mira, payaso, mamarracho, bueno, con perdón de los payasos. Cualquier judío que oiga la mamarrachada, la babosada que has dicho de que los de que la casa de Israel son los gentiles, las naciones gentiles, te coge y te tira por la ventana. Eso te lo haría cualquier judío que tenga un mínimo de conocimiento de la ley, de la Torá.
Es muy animal, dice, que los israelitas y los gentiles son dos cosas diferentes. Pero como todo burro, como siempre, un burro sin estudio, porque lo que es, separa una cosa de la otra. Esto se llama teoría de reemplazo. Como toda bestia de evangélicos católicos, como están catalogados todos esta gente aquí, quieren separar de Israel y colocar una iglesia flotante, como se conoce hoy en día, iglesia flotante. El pobre animal todavía no entiende de que Yeshua y en el libro de Jeremías solamente hace pacto con dos casas que está totalmente respaldada por todas las escrituras, tanto el Antiguo y el Nuevo Testamento, la casa de Judá y la casa de Israel. Solamente he venido por las ovejas de la casa de Israel. Israel eran las 10 tribus que había en aquel entonces y se esparcieron. Y los gentiles son llamados prosélitos, animal con patas. Prosélito significa extranjeros de otras tierras, bestia, todo gentil que estaba afuera y se fueron esparcidos en otro lado, son extranjeros. Éxodo 12:49 también habla de que la ley se le fue dado también a ellos, bestia con patas, ya que en el monte Sinaí no habían judíos, porque en ese tiempo no habían judíos, bestia, habían hebreos, ignorante.
Es que los que tienen estudios académicos como tú, baboso, perro asqueroso de mierda, salen mentalmente desquiciados. Los que tienen estudios académicos como tú, sojamao, sale gente apaposteada, como tú, por ejemplo. Por eso yo estoy muy contento de no haber querido, motu propio, tener estudios facultativos. Porque yo, si no tengo estudios facultativos, por ejemplo, en mi caso, es porque no me ha dado la gana. Precisamente para no salir un jamao gilipollas como tú.
Mira que eres subnormal, de verdad. No he conocido a una persona más analfabeta, más subnormal que tú. O sea, todavía repitiendo esa mentira, esa babosada de que la nación de Israel, la casa de Israel, son los gentiles. O sea, eso, mira, cualquier judío que te escuche, como te he dicho antes, cualquier judío religioso ortodoxo que tenga un mínimo de conocimiento de la Torá, oiga, esa monstruosidad, esa babosada que has dicho, es que, vamos, te pegan una patada en el culo que te envían hasta la luna. Serías el primer terrícola judaizante anticristiano que llega a pisar la luna, de una patada en el culo que te darían los propios judíos.
O sea que tus estudios académicos justifican tus enseñanzas. ¿Eso quiere decir? No puedes ser tan idiota. El hecho de que vayas a una universidad, estudies en una universidad, en una facultad, no justifica la veracidad de las enseñanzas que tú dices. Sí. Acá los títulos caen por el piso.
De la universidad salen babosos como tú. Babosos como tú salen de la universidad. Babosos. ¿Qué es lo que eres? Jamao. Mírate la cara de demente que tienes. Esa es la cara que igual te sepulté, te esculpió bien ahí. La universidad a la que fuiste.
Bueno, y luego este idiota habla de los prosélitos. Pues claro, imbécil. Claro que los prosélitos eran gentiles. Los prosélitos. ¿Quién ha negado que los prosélitos eran gentiles? Pero eran prosélitos que querían hacerse judíos, que se hacían judíos, que se circuncidaban y comenzaban a guardar la Torá. Esos eran los gentiles prosélitos, pedazo de idiota. Pero aquí estamos hablando de los gentiles, de las naciones que no son Israel. De las naciones. Los gentiles no son Israel, pedazo de idiota. Y los prosélitos, repito, es otra cosa muy diferente. Pero como eres un analfabeto, porque eres un auténtico analfabeto que no tienes ni idea de la Biblia, ni de la Torá, no sabes nada, eres un arrogante descerebrado, estás confundiendo a los gentiles con Israel. Y me vienes ahora a mencionar a los prosélitos. Pues claro, los prosélitos, había gentiles que querían hacerse judíos, que querían guardar la Torá porque les gustaba mucho a los judíos, y querían hacerse como ellos, entonces se hacían miembros de la nación judía, circuncidándose y pasando a formar parte de Israel. Esos eran los prosélitos, pedazo de animal. Pero la Iglesia de Cristo es otro pueblo diferente, es un normal. La Iglesia de Cristo son los que siguen a Jesús y procedentes tanto de la nación de Israel como de los gentiles, de, como dijo el apóstol Pablo, que de ambos pueblos, de los dos pueblos, es decir, de los israelitas y de los gentiles, entiende bien, gilipollas, de ambos pueblos hizo uno, uno. ¿A qué único pueblo se está refiriendo ahí el apóstol Pablo? A la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo, que no es Israel. La Iglesia de Cristo es un pueblo diferente, formada por dos pueblos, que es el pueblo israelita y el pueblo gentil, los gentiles, que creen todos ellos en Jesús. Y pasan a formar parte de un cuerpo, de un solo pueblo, que es el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia de Cristo. Esa es la enseñanza del apóstol Pablo, de Saúl, la que aparece en el Nuevo Testamento, y no la patraña anticristiana que estos hijos del diablo, los judaizantes, te han metido en el cerebro de mosquito que tienes. Con perdón de los mosquitos, que tienen mucho más cerebro que tú.
Es que los títulos no sirven para nada, hermano. Hermano Steven, es que hay gente con título académico, con título académico de teología paposa, que es, tiene un título académico también. Es un título académico, aparte, avalado por el Estado y todo. Y que le justifica inclinarse ante un ídolo. Hay otros que tienen un título académico, también un titulitis, que le justifican ser falsos profetas, como por ejemplo el caso de Armando Alducín, y de decir, enseñar el rapto pretribulacional, que no fue enseñado hasta el año 1930 por una loca, y hay otros con títulos académicos como este, que les justifican decir babosadas como que la ley fue dada para los gentiles también, y que Jesús solo mandó predicar a los judíos. O sea que el titulitis justifica jamaduras mentales como la de este chiflao baboso. Fijaros que el apóstol Pablo dijo lo siguiente en 1 Corintios 1, 27. Mirad, dice, sino que lo necio, no los que tienen grandes estudios académicos, sino lo necio, fijaros, del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Es decir, a gentuza como al micar, ¿no? Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Hay que Dios no escoge a babosos, a gentuza, a perros sarnosos, asquerosos, cagarrunos, como este almicar. Ni a ningún tituliti.
Este inútil analfabeto de la Milcar no sabe lo que es la Iglesia de Cristo. Cuando resulta que, por ejemplo, el apóstol Pablo lo dijo bien claro, en esas palabras, que de ambos pueblos hizo uno. ¿Entiendes, idiota? Que de ambos pueblos, de los dos pueblos, es decir, del pueblo israelita y de los gentiles, hizo un solo pueblo. No dice por ninguna parte que los gentiles pasan a formar parte de la nación de Israel. Eso no lo dijo Pablo jamás. Dijo que de ambos pueblos hizo uno. La iglesia de Cristo es un pueblo diferente al pueblo de Israel. No es Israel la iglesia de Cristo, pedazo de animal. Israel está formada por 12 tribus. Y la iglesia de Cristo está formada por todos los redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Es decir, la iglesia de Cristo es muchísimo mayor que la nación de Israel. ¿Lo entiendes, pedazo de burro? ¿Qué eres, un asno? Eres como un cerdo, como un cochino de dos patas, inmundo, que pervierte las sagradas escrituras. No tienes ni la remota idea, ni remota idea de lo que es el verdadero evangelio. Y estás bajo condenación, estás bajo maldición, porque estás bajo la ley. Y no sabes ni lo que es el evangelio, ni quién es el verdadero Mesías, ni qué es la iglesia de Cristo. No tienes ni idea. Eres un analfabeto y un burro de dos patas. Tendrás titulitis, tendrás títulos de papel, pero no sirven ni para limpiarte el trasero, porque es que eres un inútil, eres un descerebrado total. Eres un auténtico analfabeto, un analfabeto bíblico integral, como lo son miles y miles y miles de descerebrados e hijos del diablo como tú.
Fijaros que Jesús dijo, id más bien a los... En Mateo 10, a propósito de este sujeto, niega el Nuevo Testamento, pero solo que le conviene. Mateo 10 le conviene que sea auténtico, porque va con sus teorías enseñadas en la universidad. Así salió de loco. Y ahí le conviene. Pero fijaros que dice, id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero no dice, id solamente. Eso no dice. Dice, id más bien. Porque en las mejores traducciones pone id más bien. La traducción más correcta es id más bien. O id antes. Es decir, la orden es que en un principio fueran solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero después, cuando resucitó, les dio bien una orden que está en Lucas 24, en Mateo 28, en Marcos 16, 15, etcétera, de predicar el evangelio a toda criatura. Lo que pasa es que este baboso titulado, este es un normal titulado, coge del Nuevo Testamento lo que le gusta, lo que le conviene, que es la mierduna que le enseñaron en su universidad.
Saludos a todos los hermanos y hermanas de la sala. Así es, hermano Aboada, exactamente como usted dice, estimado. Esas universidades, las públicas más que todo, ¿no? Los que están detrás son los elitistas, estos servidores de Satanás que les enseñan a los estudiantes, ¿no?, a ser ganado, a ser borregos, a seguir este pensamiento único satanista, y no les enseñan a tener criterio propio, sino a ser seguidores. Y cualquier cosa que salga de esa enseñanza universitaria, lo ven como que la otra persona fuera ignorante o no supiera nada, Son como fanáticos, y defienden a veces teorías, o sea, que no son ciertas, que son unas falacias, Entonces, ahí tienes toda la razón. Yo lo comparto al 100% contigo, hermano Aboada. Gracias y paz.
¿Pero quién ha dicho que la iglesia de Cristo es todo el mundo, pedazo de burro, animal de dos patas? Vamos a ver, descerebrado. ¿Quién ha dicho aquí que la iglesia de Cristo es todo el mundo? Lo que he dicho, a ver si lo entiendes, cerebro de mosquito. Que la iglesia de Cristo está formada por los redimidos, por los que creen en Jesús, de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Pero jamás he dicho por ninguna parte que la iglesia de Cristo sea el mundo entero. Pedazo de animal, que eres un cerdo de dos patas. Un cerdo, un cochino, un chancho, tiene muchísimo más cerebro que tú.
Así es, hermano Ada, tal cual también como dice el hermano Tito. Encima, este sujeto se jacta porque va a una universidad y eso avala sus enseñanzas. Pero qué estupidez lo que dice. Es verdad, el título de hoy en día no sirve para nada, es una mierda. Bueno, yo tampoco estudié en universidad. Bueno, gracias a Dios, hoy actualmente en la universidad te enseñan pura mierda, pura basura. Como dijo el hermano Dante, la élite, los gobiernos que están detrás de las universidades, tanto como pública, reservada, etc., son los que te adoctrinan desde pequeño mucha basura, como la evolución, como la teoría del Big Bang, como la Tierra pelota que gira cientos de kilómetros por hora. Bueno, en una de esas universidades va este tipo, este acá el judaizante, este Amilcar. En una de esas universidades, encima se jacta, es fanfarrón. Pero qué estupidez. O sea, el hecho de que una persona no vaya a universidad quiere decir que es un ignorante, analfabeto y un burro, como tú dices.
Así es, hermano Steven, ese es el criterio de este demente, de este jamao, de esta peste a dos patas, de este pedazo de mierda andante apestoso, cabronazo. Fíjate que jamao, ¿por qué solo puede decir un jamao? Porque una persona que tiene dos deditos de frente sabe que de la universidad sale de todo, o sea, de ahí títulos de teología, que este señor, pues no sé si está de acuerdo en que hay que dar culto a un ídolo, no sé, porque de la universidad también salen personas que dicen que hay que dar culto a un ídolo, que son teólogos paposos, que tienen un alzacuellos, y también tienen un título, universitario, y también de universidades salen personas como Armando Alducín, que fue un falso profeta, pues también seguramente que este sujeto le dará palmaditas a Armando Alducín por ser un falso profeta, porque también salió de una universidad, él también tiene un título. O sea, solo por eso ya se puede decir hasta qué punto es un apestado jamadero este tipo. Y de la universidad también salen personas defensores acérrimos del unitarismo y del unicitarismo, como el famoso Mario Orsese Sanguinetti. También salen, también tienen títulos de teología. ¿Cuáles tienen la razón? ¿Te das cuenta, hermano Steven? Solo este simple argumento ya demuestra el hasta qué punto este gilipollas, pues en lugar de tener seso encima, tiene mierda. Así es, hermano Cruz, de la universidad sale gente que cree que viene del mono y no da ni una sola prueba de que viene del mono, porque no hay ni una sola prueba, ni una, cero. Es decir, que ya que comentas esto, los millones de animalitos de transición que tiene que haber, de un proceso de cambio gradual de dura 3.800 millones de años, pero no hay ni uno. Ya no es que haya esos millones, no hay nada, cero. Todo es un fraude, todo lo que se sabe que es un fraude, son falsificaciones. O son seres humanos con una enfermedad llamada microcefalia o tipos de simio que se extinguieron. O sea, no hay nada. Pero de la universidad también sale eso. O sea, fíjate la cantidad de babosaldas que sale, que es para lo que sirve, por norma general, la universidad. Y, o sea, eso es lo que sale de la universidad. Por eso salen dementes como este Amilcar, como este perrono asqueroso, sarnoso, apestosos de lo que sale de ahí, con su cerebro de canica. Igual se limpia el culo y le sale una peste por ahí que contamina a sus vecinos. Mejor que se vaya, cuanto más lejos mejor. que coja él y la gentuza de la universidad asquerosa la que fue y que se aparten, porque ellos deben tener la peste ya. Ellos deben tener la peste dentro. Fijaros que de la universidad sale gente que dice, que nos dice que no nos pongamos al sol sin protección, porque viene sin filtro, nos quemamos y luego nos va a producir un cáncer. Un cáncer. Pero que luego estos mismos señores dicen que tienen que quemarnos el tejido canceroso para curar el cáncer. Tienen una bata blanca, oye, salen de la universidad, tienen 10 años de carrera. Efectivamente, así es, y el perrito fue siempre perrito, ¿no? Y hay muchas variedades de canino, de perro, grandes, pequeños, pero nunca cambia para convertirse en un felino. Pero es un titulitis, esa gente tiene titulitis también, cuidado.
Oh, pero ¿qué tenemos aquí? Al mismísimo Albert Einstein, oh, con todo su conocimiento y sabiduría.
Fijaos, hermano, lo que dijo Jesús en Lucas capítulo 24, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. A todas las naciones, es decir, a los gentiles. Y ahora viene un engendro del diablo y analfabeto integral, como es este Amilcar, este simio, porque eres un auténtico simio, sin cerebro, y dices que no, que Jesús solamente mandó que se predicara a los judíos, al pueblo de Israel, cuando Jesús dijo bien clarito que se predicara a toda criatura, a todas las naciones.
Es que es lo que tiene la universidad. La universidad, yo, casi toda la gente que ha ido a la universidad, puedo decir que es gente, y que conozco, que es gente apaposteada. Es gente que no tiene criterio propio en la vida. Es gente apaposteada, idiotizada, que andan como autómatas por la calle, que hablan todos de la misma manera, que utilizan todos prácticamente las mismas expresiones. Generalmente es gente que habla de, utiliza clichés ideológicos a punta pala, y conozco a bastantes. Puedo decir que conozco a bastantes y parece que están cosidos todos por un mismo patrón. O sea, ya se ve su nivel de apaposteamiento. ¿Sabéis dónde puede uno ver mucho esto? En el Facebook. El Facebook, hay de 100 gente que anda en el Facebook, 90 son gilipollas, ¿no? Y dicen gilipolleces, ¿no? Y de ese 90, un 80% tiene titulitis. ¡Es así! Así es, hermano Tito. Lo que pasa es que esta gente coge la misma táctica que tiene este otro perruno, con el cual tú has debatido hace tiempo, que no me acuerdo cómo se llama, que fue cristiano y que apostató, y que no, y que fue este, es que nunca me acuerdo de los nombres, que ponía la excusa de que tenía el dedito mal, no podía enviar mensaje.
Mirad, ahí tenéis el pasaje, ¿eh? Lo lees bien, analfabeto Amilcar, que eres un auténtico analfabeto sin cerebro. Y les dijo Jesús, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y que resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados, ¿en dónde? Al pueblo de Israel solamente. Es que no sabes leer, analfabeto, he descerebrado. En todas las naciones, comenzando desde Jerusalén.
Lo que pasa, hermano, que estos idiotas no entienden, les lavan el cerebro y no piensan por sí mismos, sino que le inculcan lo que esos satanistas de mierda le meten en la cabeza a este gilipollas como ese, no sé cómo se llama, que anda diciendo de que el pueblo gentil también es la nación de Israel. ¡Qué tontería es esa! Y más encima mete a los prosélitos. Cuando el hermano Tito ya lo explicó, los prosélitos, pedazo de idiota, son los gentiles que se nacionalizaron como judíos. ¿Entiendes, pedazo de idiota?
Imaginémonos que yo cojo un libro, ¿no? Un libro, por ejemplo, decir, este libro, por ejemplo, La Celestina, ¿no? Este libro es una mierda, digo, este libro es una mierda, es una paparrucha, su autor era idiota, era su normal, por poner una analogía, un símil. Y ahora cojo de ese libro un conjunto de cosas y las utilizo para amparar mi doctrina. Pues es lo que hacen estos jamados, estos pedazos de peste andante. Entonces lo que hacen estos jamados con titulitingas, titulitínquicos, con el Nuevo Testamento. Seguro que te dice, hermano Tito, que ese no sirve. Que ese texto de Lucas 24, 44 al 48, o el de Marcos 16, 15, o el de Mateo 28, 19, esos seguramente dice que no valen. Es decir, los que amparan su teoría preconcebida, o la teoría de los bazóficos, asquerosos, sarnosos, perrunos, cochinos, enfangados con mierda pestilenta de la universicaca en la que fue, lo que encaja con esas teorías, si vale, hay que ampararse en ello, y lo que no encaja, pues dirá este jamadero que hay que desdeñarlo. El típico argumento que tienen estos judaizantes, porque es lo único que saben hacer, es decir, jamaduras.
Es que fijaos, el argumento que este Amilcar, este descerebrado e hijo del diablo, esgrime para intentar engañar a los descerebrados ignorantes, a los que no conocen la verdadera doctrina cristiana, es el siguiente. Él dice, como hay una frase de Jesús que dijo, porque no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesús predicó el evangelio solamente a Israel, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces viene este idiota, este judaizante sin cerebro, y dice, los gentiles son Israel, entonces. Porque Jesús dijo que predicó solamente, que vino a predicar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ese es el argumento que da. Entonces, según él, los gentiles son la casa de Israel. Cuando resulta que los gentiles y el pueblo de Israel, la nación de Israel, son dos pueblos completamente diferentes. Vamos a ver, ¿por qué Jesús predicó el evangelio solamente a Israel? ¿Por qué no fue por todo el imperio romano Jesús predicando el evangelio durante los 3 años y medio de ministerio? A ver, ¿por qué? Esto es lo que no entiende este descerebrado, cerebro de mosquito llamado Amilcar. Jesús predicó el evangelio solamente a Israel, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, por una razón muy sencilla. Porque el evangelio era necesario que primero se predicara a la nación de Israel. Y después, por boca de los apóstoles, este evangelio sería llevado a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Es decir, sería predicado a los gentiles. Eso vino después de la muerte y resurrección y ascensión de Jesús al cielo, es cuando Jesús, antes de ascender al cielo, les comisiona a sus apóstoles, les da la orden de llevar el evangelio a todas las naciones. A todas, a los gentiles. ¿Lo entiendes, Amilcar, cerebro de mosquito? Eso es lo que enseña bien clarito. Porque Jesús vino primero a predicar el evangelio a Israel. Y después, como dijo una frase del apóstol Pablo, hay unas palabras de Pablo donde dice que el evangelio primero es a los judíos y después a los gentiles. Primero a los judíos y después a los gentiles. Es decir, a los que no forman parte de la casa de Israel. Luego ya es cuando escoge al apóstol Pablo para comisionarlo, para enviarlo a los gentiles, para predicarles el evangelio y de esta manera pasen a formar parte de la iglesia de Cristo. No de la nación de Israel, sino de la iglesia de Cristo, que es un pueblo diferente. Mirad, ahí os he puesto el pasaje del apóstol Pablo. Escucha atentamente a Amilcar lo que dijo el apóstol Pablo, para que... A ver si un día llegas a arrepentirte de las blasfemias, de las mentiras, de las babosadas y estupideces que dices. Mira, cerebro de canica. Dijo Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Y qué es lo que dice ahora? Al judío primeramente y también al griego, es decir, al gentil. El evangelio primero fue llevado a los judíos, a la casa de Israel, pedazo de idiota. Por eso es que Jesús vino solamente a predicar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque el evangelio era primero para ellos. Y después al griego. Por eso es que Jesús, antes de irse al cielo, comisionó a sus discípulos para que llevaran este evangelio de salvación a todas las naciones, es decir, a los gentiles. ¿Lo entiendes, imbécil? A los gentiles. Los gentiles no son la casa de Israel, cerebro de canica. Solamente un burro como tú, un burro de un asno de dos patas, un simio, puede decir esa monstruosidad de que los gentiles son la casa de Israel.
Esta criatura fue el profesor de Amilcar. Qué buena imagen, qué buen chiste, hermano. Pobre burro. Bueno, creo que este burro debe tener más intelecto que Amilcar.
A ver, este mensaje va para Amilcar. Amilcar, el hermano Tito ya te lo explicó. Que los prosélitos, porque me dio risa cuando metiste a los prosélitos en tu debate. Los prosélitos, pedazo de idiota, a ver si te enteras, son gentiles que se nacionalizaron judíos, es decir, de las naciones, de las otras naciones. Eso quiere decir gentiles. Bueno, eso es lo que quiere decir prosélito, de otras naciones.
Por ejemplo, que yo soy chileno y me voy a Jerusalén y me hago judío, es porque yo soy un prosélito. Yo quiero hacerme, nacionalizarme judío. Por lo tanto, yo soy un prosélito, ¿entiendes? Eso significa prosélito, pedazo de idiota. Y lo dice Daniel 9:26-27, dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Daniel 9:27 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y ojo lo que dice aquí la profecía. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Cristo fue quien hizo eso, hacer cesar el sacrificio y la ofrenda, cuando él murió en el madero. Posteriormente resucitó a los tres días, obviamente. Después, con la muchedumbre, sigo leyendo el pasaje Daniel 9:27, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Por lo tanto, ¿por qué vienen estos judaizantes a enseñarnos de que nosotros tenemos que estar bajo la Torá? ¿Dónde enseña el Nuevo Testamento o Jesús? ¿Cuándo enseñó eso? Cuando Jesús dijo que ir y predicar el Evangelio. El Evangelio, tal como lo explicaba el hermano Tito Martínez. El hermano Tito Martínez decía eso. Pero no porque se lo inventó, sino que lo enseña la Biblia. Jesús dijo, enseñad el Evangelio a toda criatura, empezando desde Jerusalén y a todas las naciones del mundo, o a los gentiles, como queramos llamarlo. Y otra cosa, y es en vano, porque ya hemos leído, como dije en mi mensaje anterior, como dijo Pablo, que el sacrificio de Jesús es único y para siempre. Como decía, Hebreos 9:26 lo dice bien clarito, pero bien clarito. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Es decir, que no estamos bajo la ley. Esa ley nos condena. Nos condena, ¿entiendes? Nos condena. Por lo tanto, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. De que los hay, yo sé que los hay, pero lo hacen secretamente. Esos judaizantes descerebrados lo hacen así, condenando a quien no tienes que condenar. Esos judaizantes, como ese Milcar, son descerebrados y son un total tonao, un enfermo mental. Eso es lo que es. Por eso le digo al hermano Juan Valdés que no te dejes engañar por esas cosas. Esos dichos o enseñanzas que tú has aprendido no es correcto, a no ser que sea bíblico. Por eso te digo, bíblicamente hablando.
Bien, como podéis ver, este judaizante Amilcar, este hijo del diablo, se ha marchado corriendo, como hacen todos los apóstatas. No ha podido responder a los argumentos que le hemos dado. Y quiero responder también a lo que ha dicho antes un hermano de aquí de la escuela, de que si es un hermano este el Amilcar. Dice que es un hermano. Vamos a ver, que no es un hermano. Él no cree en Cristo ni cree en los escritos del Nuevo Testamento. Dice que son falsos. ¿Cómo va a ser un hermano en Cristo? Es un apóstata. Es un apóstata, pues, que rechaza a Jesús como Mesías y rechaza la base de nuestra fe, que son los escritos del Nuevo Testamento. Rechaza el mensaje de Cristo, el Evangelio. Jesús dijo que predicáramos el Evangelio a toda criatura. Este dice que lo que quiere este y todos los herejes judaizantes como él enseñan que lo que tenemos que predicar es la Torá. ¿En qué quedamos? ¿Que hay que predicar el Evangelio o que hay que predicar la Torá? Jesús dijo, id y predicad el Evangelio a toda criatura. El que cree y sea bautizado será salvo. Y luego, por ejemplo, en Lucas 24, Jesús dijo bien clarito a sus discípulos que era necesario que él muriera y que resucitara y que en su nombre se predicara el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ese es el mensaje de salvación que llevamos los verdaderos cristianos. La muerte y resurrección de Jesucristo, el arrepentimiento y el perdón de los pecados en el nombre de Jesús. Ese es el mensaje que tenemos que llevar y no predicar la Torá de Moisés, la ley de Moisés, como enseña este engendro del diablo, este farsante, este engañador, como es el Amilcar, el cual ha salido huyendo como una rata cobarde de cloaca, como han hecho todos los herejes, todos los apóstatas y embusteros que han pasado por esta escuela bíblica, han hecho exactamente lo mismo que ha hecho el Amilcar, salir huyendo, salen corriendo porque no soportan la verdad. Lo ha hecho la Milcar, lo hizo el otro día esta pobre hija del diablo llamada Isiar, etcétera, etcétera, etcétera. Lo han hecho muchos. Todos hacen exactamente lo mismo. Salen huyendo porque como no pueden engañar absolutamente a nadie con sus doctrinas de demonios, pues salen corriendo. No soportan la verdad. Como no nos pueden engañar, pues salen huyendo. Como ratas cobardes de cloaca. Así que, hermanos, firmes en la verdadera doctrina, firmes en el verdadero evangelio. Ya sabemos que nadie nos puede engañar con estas doctrinas de demonios, judaizantes, y que aquí estamos predicando el verdadero, llevando el verdadero evangelio por medio de esta herramienta poderosa que Dios nos ha dado, que es Internet, y concretamente Telegram.
Gracias, paz, hermanos. Bueno, voy a leer un pasaje que ha pegado el hermano Daniel Pacheco, de Antebíblico. Es un pasaje del apóstol Pablo. Y luego ha hecho el hermano una pregunta. El texto se encuentra en 1 Corintios, capítulo 9, de los versos 20 al 22. Dice, dijo el apóstol Pablo lo siguiente. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, es decir, a los gentiles, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y luego comenta el hermano lo siguiente. Una pregunta, hermano Tito. En estos versículos dice que Pablo se hizo a los judíos como sujeto a la ley. Él sin estar sujeto a la ley, Pablo sin estar sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Si Pablo hizo eso, ¿uno como cristiano bíblico puede entrar a las iglesias del SIA sin ser un sectario hereje para ganar a esas ovejas trasquiladas para Cristo? Pues sí, hermano Dani, sí, me he hecho débil a los débiles, dijo el apóstol Pablo, y por lo tanto nosotros también podemos hacer como Pablo, hacernos débiles a los débiles. A los que están, por ejemplo, en este tipo de sectas, pues ir a ellas para conseguir ganarlos con la verdadera doctrina, ganarlos para el Evangelio, ganarlos para la Iglesia de Cristo.
Entonces, eso no significa que tengamos que, de ninguna manera, si vamos, por ejemplo, de visita a una de estas sectas evangelocas o alguna secta paposa, eso no significa que nosotros seamos evangelocos o que seamos paposos, de ninguna manera. Vamos ahí de visita, vamos de observadores, y si alguno de ellos podemos hablarle de la verdadera doctrina, podemos sacarle de ese tipo de sectas, pues estupendo. Ver, para eso tenemos que hacernos débiles a los débiles, como dijo el apóstol Pablo.
3:2, si no recuerdo mal, llamó incluso necios o idiotas o estúpidos, que es sinónimo, incluso a los mismos cristianos de Galacia, que eran cristianos, máxime a un judaizante. O sea, usted es que, por ejemplo, el apóstol Pablo llamó hijo de Satanás a Elimas el mago por tratar de apartar de la fe al procónsul. Ahí lo tiene usted en Hechos capítulo 13, verso 10. Usted no se conoce el Nuevo Testamento, usted no conoce la verdadera doctrina. Usted me parece magnífico que haya dejado de ser un delincuente, pero no por eso quiere decir que usted conozca la verdadera doctrina. Usted está aquí y tiene la oportunidad ahora de conocer la verdadera doctrina, de conocer todo relacionado con la verdadera enseñanza bíblica y apartarse de esas enseñanzas falsas que imagino que usted tiene arraigadas. Incluso este sujeto que se vio que como no pudo refutar a los hermanos, al hermano Tito y otros hermanos, se piró, se largó del grupo. Pues que además resulta que nos acusó de burros por no tener un título facultativo, cuando resulta que lo que no tiene en cuenta este gilipollas, llamado almicar, este es su normal, es que precisamente lo que dijo el apóstol Pablo es que, lo voy a leer el texto, en 1 Corintios 1, 27, que Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, es decir, a esos que tienen titulitis, como él, precisamente, y por eso se piró de aquí este titulao, por no poder refutar nada a los hermanos.
Bueno, pregunta el hermano José Antonio, aquí en la escuela, dice, siempre le he llamado la Biblia, también la conocí como la ley, y ayer ustedes le llamaban el Evangelio, ¿es todo el libro o solo al Nuevo Testamento? A ver, nosotros nunca hemos dicho que el Evangelio sea el Nuevo Testamento, ni el Antiguo Testamento. El Evangelio es la buena noticia, eso es lo que significa Evangelio, la buena nueva, la buena noticia que trajo Jesucristo y que predicaron sus apóstoles. Una buena noticia de salvación eterna, que está centrada en la muerte y resurrección de Jesús, el arrepentimiento y el perdón de los pecados en el nombre de Jesús. Eso es el Evangelio, es la buena noticia que predicamos nosotros, que a lo largo de los siglos han predicado los verdaderos cristianos. Una cosa es en los escritos del Nuevo Testamento y otra cosa es el Evangelio. El mensaje del Evangelio, la buena noticia. El Nuevo Testamento son los escritos apostólicos, que fueron escritos en el siglo I sobre la vida, muerte y resurrección de Jesús, las cartas de los apóstoles Pablo, Pedro, Juan, etcétera, el libro del Apocalipsis, todos esos escritos forman lo que conocemos como el Nuevo Testamento. Y el Evangelio, repito, es el mensaje de salvación, es la buena noticia, eso es lo que significa Evangelio. De Evangelion en griego, que significa buena nueva, buena noticia.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.